La convocatoria para esta conferencia de prensa es informarle tanto a ustedes como a la comunidad que ayer se ha juntado el COEM para tocar diferentes temas y coordinar estrategias a seguir en virtud del COVID-19. Es muy dinámico y bueno, tenemos que estar atento y el COEM es lo que la función que cumple es coordinar y poder expresar entre todas las instituciones que lo competen las estrategias a seguir, ¿no? Que bueno, las decisiones a tomar para el resguardo de la comunidad del Bolsón. Esto es muy dinámico, como lo expresamos. De hecho, va cambiando minuto a minuto, porque no solamente nosotros nos basamos en lo que está pasando en Bolsón, sino en lo que pasa en las ciudades aledañas y en las cuales tenemos que estar preparados, y los números hablan por sí solos y el trabajo y el esfuerzo mancomunado de estar como estamos hoy. Así que las decisiones que se toman no quieren decir que perduren el tiempo, sino que también al ser dinámico se puede dar un paso atrás o un paso adelante. Pero bueno, un poco la función del COEM es precisamente poner todas las cartas sobre la mesa y entre las cabezas de instituciones que lo competen poder llevar adelante estas cuestiones realmente con mucho compromiso y seriedad, ¿no? Sin el conjunto de todos no sería posible. Así que, bueno, un poco transmitir seguridad a la comunidad en el sentido de la información. Yo creo que la información es básica para no generar dudas ni incertidumbre, y de esta forma me parece que lo hemos implementado y charlado ayer en el conjunto del COEM para llevar información, juntarnos con un poquito más de casi todas las semanas, diría, nos vamos a juntar un día de la semana porque esto se está poniendo muy dinámico. Y bueno, también esta va a ser una de las herramientas de dar la información de lo que las decisiones que se tomen y los pasos a seguir. Le voy a dar la palabra al coordinador, Leandro Roma Ironio, para que explique un poco los temas, hizo un resumen de los temas que se tocaron ayer, y después, bueno, cada uno de los que estamos sentados en esta mesa harán lo suyo para expresar un tema puntual, si así amerita.
Buen día. Bueno, en principio más también conscientes y al tanto de la percepción colectiva que hubo de hechos que fueron de público conocimiento en el último tiempo. La reunión de ayer especialmente fue motivada por indicaciones concretas de las autoridades de salud que nos marcan que estamos avanzando hacia una etapa de complejización de la emergencia como se venía manejando. El aumento de casos, tanto en el país en general como en las ciudades vecinas, tanto al sur, en la provincia de Chubut, como en el caso de San Carlos de Bariloche, que es donde hay mayor conectividad y mayor afluencia de personas, hay un aumento que en los números, como decía el secretario de Gobierno, hablan de manera elocuente. Por otro lado, eso nos obliga a mirar en un ámbito interno y notamos que hay un abuso en general de las excepciones. La legislación desde un principio contemplaba excepciones para que las comunidades puedan seguir funcionando y sin embargo hoy lo que se está notando es un cúmulo de abusos o de malas interpretaciones o de un uso incorrecto de estas excepciones, que tienen que ver mayormente con no cumplir el aislamiento, descuidar el uso de tapa, nariz y boca, no respetar el distanciamiento social, tanto al trasladarse en espacios abiertos como en los comercios y las oficinas que están habilitadas para funcionar, y lo que tiene que ver con las salidas recreativas, que también se utilizan como una oportunidad o como una excusa para la reunión social y para quebrantaron todos los protocolos que desde salud nos han ido instruyendo para nuestra propia seguridad. hay que tener presente, esto fue un asunto mencionado desde distintos lugares, que hay que tener presente que el uso de las excepciones, que son legítimas, implica un riesgo para sí mismo, un riesgo para las familias, sobre todo, y en este caso que tenemos la oportunidad de disfrutar una situación sanitaria favorable, gracias al esfuerzo de todos, y también implica poner en riesgo a toda una comunidad, que hasta ahora, todos los 90 y tantos días, casi 100 días ya de aislamiento, con el esfuerzo conjunto, y ha logrado llegar con una situación sanitaria muy favorable. Y esto implica también una responsabilidad de cuidado. Y se sabe que hay sectores que están siendo muy afectados, que todavía no han logrado la apertura necesaria como para poder funcionar. Esto el intendente, a través de la presidencia del COEM, es un tema presente. Cuando hubo oportunidad, las autoridades de salud recomendaron las maneras de avanzar en estas aperturas, en la flexibilización de cuanta actividad fuera posible sin aumentar el riesgo. Y hoy este camino se ve de alguna manera afectado, se ve afectado por la conducta social. Lo que decíamos antes, esta serie de abusos, las malas interpretaciones, hacen que mientras el entorno empieza a ponerse más complicado, con mayor riesgo, nosotros como comunidad empezamos a hacer o nos mostramos más vulnerables. Y este es un aspecto que había que trabajar, y en ese sentido se perfilaron las acciones y las estrategias que se van a desplegar en el próximo tiempo. Tiene mayormente que ver con avanzar hacia las sanciones y también, de ser necesario, retroceder en las aperturas y las flexibilizaciones que se pudieron conseguir. Hay que tener presente también que hay un esfuerzo muy grande desde el municipio en la contención del aspecto humanitario y social, donde también están colaborando instituciones como el Servicio de Incendios Forestales, el SPLIF, la Brigada Nacional, y un esfuerzo muy grande de parte de todo el equipo de Gabinete Municipal, con el apoyo de provincia también, para poder contener todo lo que viene asociado a la situación sanitaria, que es en todo caso el aspecto central. Y en este sentido es que se repite el llamado a la responsabilidad individual, a la conciencia social. Y lo que notamos en síntesis es un contexto donde el riesgo aumenta y la necesidad de cuidarnos tiene que ser aún mayor. Respecto de un tema puntual que fue noticia en los últimos días, que es el tránsito, o una resolución que hablaba de apertura de tránsito internacional, tanto en el transporte nacional como en el internacional, el criterio que se adoptó desde el gobierno local es garantizar los derechos de tránsito en base a la normativa vigente, sin que esto implique poner en riesgo a la comunidad de Bolsón ni al personal de respuesta. No implica un cambio significativo en la cantidad de gente, en la circulación, no es una liberación de tránsito, sino que es simplemente formalizar una situación que de hecho ocurría, como dijimos recién, sin generar riesgo para nuestros vecinos.
Buen día a todos acá en la Casa del Bicentenario, los que están presentes, buen día a toda la audiencia. Sí, nosotros nos planteamos una serie de alertas de 15 a 20 días a la fecha, y fuimos charlando entre el equipo del COE, que es el Comité de Emergencia del Hospital, junto con el equipo de Vigilancia Epidemiológica del Hospital, y internamente con el COE. La situación sanitaria de nuestra localidad, si bien no tenemos COVID positivo ni circulante a la fecha, la situación, así como lo dijo Leandro, fue cambiando en todo lo que tiene que ver alrededor de nuestra ciudad. Las alarmas se presentaron tanto en Chubut como en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Nosotros tomamos conocimiento del viernes a hoy muchos casos en la ciudad de San Carlos de Bariloche que tenían que ver con el personal de salud. A eso se le sumó el cordón sanitario que se hizo el día de ayer en el hospital de Jacobacci. Y teniendo en cuenta que nosotros somos la cuarta zona sanitaria, así como está el departamento de San Carlos de Bariloche, el Ministerio de Salud se divide en zonas sanitarias a lo largo de todo el territorio de Río Negro y nosotros pertenecemos a la cuarta zona sanitaria. La cuarta zona sanitaria tiene como cabecera el Hospital Zonal Bariloche, por ser complejidad 6. Nosotros somos complejidad 4 y en este momento, teniendo en cuenta que la localidad de Jacobacci cuenta con un cordón sanitario, tenemos virus circulante en la localidad de San Carlos de Bariloche, sumado a que el personal de salud, hoy podemos constatar de que hay muchos casos de personal de salud con COVID positivo y que contamos que estamos en una ciudad que está con el paralelo con Chubut y que Chubut también tiene casos y que estamos corroborando el ingreso de ciudadanos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew, el escenario había cambiado. Por eso fue la reunión que pedimos de manera urgente y quedamos todos de acuerdo el día de ayer para juntarnos, porque si bien, vuelvo a repetir, nosotros estamos en otro escenario, no hay casos de COVID, lo que a nosotros nos preocupaba era el escenario de la zona sanitaria, porque no todo tiene que ver con COVID. Nosotros somos hoy el resorte de atención de todo lo que tenga que ver con cualquier enfermedad crónica, tratamiento, cirugía que tenga que ver con la cuarta zona sanitaria. Debemos hacernos cargo, recién esto por eso decimos de tan dinámico, porque ahora prácticamente, si bien nosotros somos el único hospital que no tiene casos en nuestra ciudad, tenemos que dar respuesta a todo lo que tiene que ver con la cuarta zona sanitaria, llámese Pilcanilleuco, Mayo, Jacobacci, Iñorquinco y la población del Bolsón, que nosotros estamos aproximadamente alrededor de 40.000 habitantes y somos prácticamente el sostén sanitario de toda la localidad. Teniendo en cuenta de que hay otras patologías y que en esta flexibilización, que nosotros siempre apoyamos en la decisión que se tomó desde el municipio como del Consejo
Comité de Emergencia,
perdón, pero nos quedamos sin aire, voy a hacerle caso a Fayán. Es muy difícil hablar con el barbijo. En esta situación se planteó de qué manera podíamos, si bien seguir sosteniendo la flexibilización, pero salir a comunicar a la comunidad que en esta situación particular nosotros estamos preparados para el COVID, pero necesariamente tenemos que presentar una alarma a la comunidad de que no todo es COVID y que quizá hoy un abdomen agudo, un traumatismo del cráneo, en una salida recreativa que hoy no esté autorizada, por actividades que son de riesgo o que son extremas en un lugar que no esté autorizado, nosotros debemos dar respuesta sanitaria de todas maneras y eso quizá tenga que ver con un estudio complementario que tenga que ser una tomografía y que nosotros, al margen de que tenemos tomógrafo en la localidad, tenemos que derivar, si fuera necesario en una urgencia, derivar a la localidad de San Carlos de Bariloche. Esto hoy lo tenemos que disminuir prácticamente, hacer o no se puede, pero disminuir la mayor cantidad posible que se pueda. Entonces, en ese escenario, lo que tratamos de transmitir a toda la comunidad es que hoy el escenario es diferente no solo por el COVID, sino de que tenemos que dar respuesta sanitaria a otras patologías. Y otra de las cosas que planteamos ayer en el COEM era la preocupación de todos los permisos que están desde Nación de los exceptuados, que tienen mucha circulación en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Como todos sabemos, y en más de una oportunidad la doctora Hansen con el equipo de epidemiología ha planteado de que el virus lo transportamos las personas, no los vehículos, a nosotros nos llamaba mucho la atención que hay mucho ingreso de ya sea transportistas, exceptuados por trabajo o por cualquier otra situación, que estas personas necesitábamos encontrar algo legal o una herramienta que el Consejo podía hacer desde el Ejecutivo para tener captadas o registradas a estas personas si llegaran a presentar en algún momento un síntoma y ver de qué manera llegar al nexo o al caso cero para tratar de contener y sostener toda la situación del escenario epidemiológico. Por otro lado, vuelvo a ser reiterativa, nosotros apoyamos siempre esta flexibilización, pero lo que vimos y que es de público conocimiento, cualquier persona puede salir a nuestra localidad en cualquier horario y la realidad es que la circulación aumentó en menos de 20 días, Bolsón es enero del 2020, a nosotros nos llamó mucho la alerta, las salidas recreativas salen de la familia y con personas que no son convivientes. Si bien también la alerta se presentó en nuestros jóvenes y adolescentes, lo que veíamos era de que se están juntando en los amigos, grupos de amigos, no respetan el distanciamiento social de los 2 metros, el uso del tapaboca, cualquiera puede acercarse a la Plaza Pagano y ver los chicos en bicicleta sin tapaboca. Nosotros apoyamos que es necesario que nuestros jóvenes tengan este horario de esparcimiento, sobre todo para su salud mental y emocional, pero es necesario que nuestros hijos comprendan que si van a hacer uso de esta hora o de este espacio recreativo que nos permite desde el Ejecutivo y el Municipal poder hacerlo, que seamos responsables del uso de barbijo, la distancia entre las personas, y que seguramente también nosotros apoyamos porque esto nos hace bien tanto a nosotros como personal de salud, porque si no después tenemos también muchas consultas de pacientes con depresión o asistencia de salud mental. Nosotros contábamos ayer en el CON que hubieron 3 días que teníamos pacientes de salud mental internados, descompensados por esta situación, porque la cuarentena nos afecta a todo, que quizás fue más resorte sanitario todo lo de salud mental que quizá patologías crónicas o de alguna situación de emergencia. Eso por un lado, llamar a la conciencia a los padres, a las familias, que hagamos el uso responsable de estos permisos de recreación, y también sumarme a lo que dice Leandro, de que si bien nosotros hacemos el alerta de que el COVID está a 120 kilómetros, tenemos un foco importante, que si no es necesario, los vecinos no viajen a Bariloche, que si se puede postergar cualquier trámite administrativo, control médico, que lo prorroguemos por lo menos en lo que queda del mes de julio, estamos entrando ya en el pico del invierno. El pico de Bariloche está subiendo y vuelvo de vuelta a decir lo mismo. Un viaje a Bariloche en esta época del año con nieve, hielo, está propenso a un accidente automovilístico. Sin ir más lejos, tuvimos un accidente de un camión hace unos días. Entonces, nos exponemos a otras cosas que no es el COVID. Y el hospital tiene que dar respuesta, porque un accidente automovilístico en la Ruta 40 a nosotros nos conlleva a dar asistencia a esa persona. Seguramente, si tiene más complejidad, hay que derivarlo a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y hoy, si bien ellos no tienen colapsado su sistema sanitario, es real de que el personal de salud, en algunos casos, están o con el aislamiento por contacto estrecho o en algunos casos el aislamiento por ser COVID positivo. Así que, bueno, apelo a la responsabilidad de toda nuestra comunidad. Nosotros hoy, todo el área que se dejó para el sostén de los pacientes respiratorios la tenemos vacía, felizmente no hemos tenido que hacer uso. La UCI, ahora puede contar la doctora Hansen cómo estamos armados y preparados, porque nosotros preparamos nuestro plan de contingencia cuando fue en marzo, que nos lo pidió el Ministerio de Salud, y en base a eso se fueron haciendo las flexibilizaciones del municipio y las nuestras también. Nosotros ayer planteamos, que salimos la semana pasada a todos los medios, que una oportunidad en ese escenario era volver a dar respuesta de especialistas a toda nuestra comunidad, porque lo creímos necesario. Nos duró una semana, y hoy estamos a jueves, casi 2 semanas, porque tuvimos un feriado la semana pasada, y la realidad es que el freno de mano lo tuvimos que poner ayer cuando tomamos conocimiento de esta situación, y que el escenario es dinámico. Vamos a replantearnos entre lo que queda de hoy y mañana cómo seguimos a partir de julio con la reapertura de las distintas especialidades, y también llamar a la comunidad la atención, porque nos pasó ayer en esto de que logramos el turno telefónico, pero tuvimos 100 llamados telefónicos para una consulta ginecológica. Y lo que nos llama la atención, a ver, si nosotros flexibilizamos la apertura de consultorios externos para dar atención de las diferentes especialidades, no es para un control de la mujer anual, que lo podemos postergar a septiembre, noviembre. Ahora, diferente es si esa persona ya está con síntomas, tiene alguna preocupación o quedó un estudio pendiente, se puede hacer de manera telefónica o ver si realmente el turno tiene que ser presencial. Entonces, esto es lo que nos llama la atención a todos, el mal uso de las flexibilizaciones. Si yo saco un turno para mi hijo que tiene algún tipo de síntoma de algo, no hace falta que vaya yo, mi hijo, el hermanito y la abuela, porque nos exponemos todos. Entonces, el buen uso de la apertura de las flexibilizaciones tiene que ver con el comercio, con las actividades recreativas, incluso con la flexibilización de la atención sanitaria que habíamos planteado como un anexo, porque también está bueno manifestarlo, que nosotros seguimos en aislamiento social obligatorio y para que a nosotros nos autoricen en esta flexibilización sanitaria para dar respuesta a nuestra localidad, tuvimos que pedir una autorización al Ministerio. El Ministerio de Salud nos autorizó siempre y cuando pudiéramos sostener esto. Y como sabemos que es dinámico, podía pasar que podíamos hacerlo durante 3 días, una semana, un mes, pero la realidad es que de ayer a hoy cambió todo. Entonces, bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera, a Romina, y la realidad es que apelo desde lo personal, yo también tengo hijos adolescentes, todos acá en la mesa somos papás, es muy difícil sostener a nuestros hijos en nuestra casa, seguimos en cuarentena, el uso del barbijo es necesario, la desinfección de manos, la desinfección de todo lo que tenga que ver con los usos y los elementos que usamos cotidianamente y la ventilación de los ambientes. Muchas gracias.
Sí, buenos días. Sí, un poco, no es mucho lo que voy a agregar, pero porque ya explicaron todo. Como ustedes saben, esto es una pandemia y excede a lo que es salud, porque si no, no estaríamos acá sentados con el COEM. Con respecto a las herramientas, a mí me parece que la gente tiene que tener claras cuáles son las herramientas que tenemos, porque tenemos cosas para hacer. La prevención es la herramienta que tenemos, ¿sí? Nosotros estamos desde el principio del plan de acción que implementamos desde el hospital, pero junto con las otras instituciones, hablamos siempre de la prevención. No hay tratamiento para el COVID, hay tratamiento de sostén, pero sí podemos evitar contagiarnos. Entonces, volviendo a lo que dijo Mirna, a lo que dijo Leandro, a lo que dijo Agustín, tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que ubicarnos en el espacio en que estamos. Nosotros, a veces la gente piensa que es solo el COVID, que soy joven, que no me va a pasar nada, pero hay que abrir un poco el panorama y pensar de que yo puede ser que tenga una enfermedad leve, pero si contagio a otra persona, esa persona puede tener una enfermedad grave y eso puede ser una cadena de contagios que haga que una comunidad esté complicada en no solo en el aspecto sanitario, sino en muchos aspectos, ¿sí? En lo social, en lo económico, en muchos aspectos. Entonces, llamamos a las medidas de prevención, a las cosas que ubicarnos en la situación de aislamiento social que nos encontramos. Entendemos la flexibilización en el ámbito comercial y en otros ámbitos que se han ido implementando, pero necesitamos que sean bajo los protocolos que se instrumentaron desde la municipalidad en acompañamiento con salud. Necesitamos que la gente entienda que hay situaciones que podemos evitar hacerlas en este momento. Las personas que tienen 80 años no pueden tener 20 años, ¿sí? Eso no se puede prevenir. Las personas que tienen enfermedades preexistentes, a pesar de que estén bajo tratamiento, las siguen teniendo. Pero sí podemos prevenir hacer cosas que en otros momentos hacemos y que vamos a poder volver a hacer, pero que nos van a llevar a un riesgo que vamos a no solo a tener un impacto en nosotros, sino en el resto de la comunidad, en ocupar una cama del hospital, en tener que ser derivados al hospital de Bariloche o en tener que llegar a una situación en la que demos respuesta a cosas que antes no dábamos desde el hospital. Ustedes saben que el hospital tiene una UCI, que es una unidad de cuidados intermedios, no es una terapia intensiva, que si bien tenemos disponibilidad de recurso humano que es limitado y que nos estamos cuidando mucho para evitar que ese recurso humano se vea diezmado por COVID o por otras situaciones, que tenemos también instrumental médico, pero que ese instrumental médico necesita mano de obra, digamos, calificada para manejarlo y eso es difícil y no es el momento este para salir a conseguirlo porque no existe, esto me refiero a cuando hablamos de la terapia intensiva. Entonces, la gente tiene que saber esto, tenemos que pensar en el lugar donde nos encontramos. Sabemos que vivimos en el bolsón y que tiene un montón de ventajas, pero también tenemos que ubicarnos y ser responsables de nuestras acciones cotidianas, los adultos, y también ser responsables con los niños o con aquellas personas que no puedan tener esa capacidad de decisión. Tenemos que cuidar a nuestros mayores, tenemos que cuidar a las personas que tienen factores de riesgo, ayudándolas a que eviten salir de su casa, a que asistiéndola si necesitan algo, que si tienen dificultades y que tienen que concurrir al hospital, haciéndolo en situaciones programadas, como se venía explicando recién Mirna. Intentemos disminuir la situación. No es solo el quedate en casa, sino también es cuidémonos de los accidentes, que pueden ocurrir en el hogar, cuidémonos de los accidentes que pueden ocurrir cuando uno deambula en la localidad. Todo eso va a ayudar a que el impacto en el sistema sanitario, que va a ser el que más se va a notar en un principio, porque obviamente que no es el único que va a estar afectado, sea menor. ¿Sí? La situación de Bariloche a nosotros nos preocupa y la verdad es que nos pone muy contentos no tener casos sospechosos ni casos activos de COVID, pero entendemos que no podemos solo cerrarnos a nuestra realidad, sino que estamos incluidos en una región y que esa región está muy afectada y que esa afectación puede ser que nosotros de hoy a mañana tengamos una realidad completamente diferente. Así que vuelvo a repetir lo que ya dijeron todos, pero me parece que nunca está de más, que hay que prevenir, que tenemos esa herramienta, que el COVID no nos está llegando del cielo, sino que llega con las personas, que nos distanciemos, que esperemos a estar con la gente que queremos estar, porque es la forma que tenemos de cuidarnos, que usemos el tapabocas, que nos lavemos las manos, que evitemos hacer situaciones que nos van a poner en riesgo, aunque tengamos muchas ganas, que hagamos situaciones o hagamos tareas que sean de menor riesgo en nuestras salidas recreativas, y que pensemos que esto tenemos que transitarlo, que esto va a pasar, que los casos van a aumentar, que lo que se vio en todo el mundo es que esto va a llegar a un pico y que probablemente esto genere situaciones muy dolorosas, pero hay que tratar de disminuir este impacto.
La pregunta está dirigida para Agustín Huasco puntualmente. No están presentes aquí, pero parte del CON también son las fuerzas de seguridad. En base a esto, esta situación de tanta circulación de gente, como decía la directora del hospital, que parecía enero del 2020, o también esta situación de poner el ojo en las personas exceptuadas. ¿Se ha dispuesto algo con policía, con Gendarmería Nacional, para efectuar controles que actualmente son prácticamente inexistentes?
Ante tu pregunta, no estoy de acuerdo con los controles inexistentes. O sea, los controles están. La policía, tanto policía... ¿Cómo?
En la calle, si uno circula, se ve prácticamente muy poco.
Bueno, esos son temas que lo estamos manejando, por eso hacemos tanto hincapié. Yo no le puedo sacar ni... realmente no puedo decir nada de la responsabilidad tanto de la policía, gendarmería, caminera, con el tema de los controles, porque realmente nosotros tenemos una comunicación fluida en la cual realmente respeto su trabajo. Son personas que han estado en la calle desde el día uno, igual que los médicos, igual que desde el Ejecutivo, las personas que tenemos que estar en la calle y todos los esenciales que tienen que estar en la calle. Desde ya aprovecho para agradecerles realmente de corazón a todos ellos. Yo no voy a poner ni voy a discutir el trabajo de cada institución, simplemente es un conjunto de personas que hacemos con los recursos que tenemos lo que podemos y siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible. La comunicación, como te digo, es muy fluida con comisaría, con gendarmería, con caminera. Tenemos recursos escasos, en los cuales de los que están en la calle. Después, mucho hincapié, y así ustedes habrán escuchado, que todos los que han tenido la oportunidad de expresarse con el micrófono han expresado el punto específico que es la responsabilidad social. Ese es el punto más grande que hoy tenemos. Entonces, si yo tengo en algún momento los recursos acotados, obviamente esto es parte de llevar la información y decir, cuento con tantos recursos y ser conscientes los responsables que llevamos a cabo esto, es lo que nosotros tenemos que, y también les agradezco a ustedes, los periodistas, los que transmiten esta inquietud y necesitamos llegar a la conciencia social, de la cual yo confío también y quiero a mi pueblo, y esto es lo que nosotros debemos expresar, que es mucha conciencia social, así como decían recién. No pasa solamente porque esa persona que está en la plaza pueda estar desarrollando la actividad, sino que no es prohibir, sino es transmitirle que esa persona puede seguir haciendo esa actividad, pero necesita tomar los recaudos correspondientes. Lo de las actividades recreativas. Me encanta que la gente vaya y lo pueda hacer, porque a nosotros mismos, creo que los que estamos acá, nos afecta y tenemos que hacer alguna actividad que nos ponga los pies un poco en la tierra y nos libere de esta presión. Pero también dentro de la conciencia. Si mis hijos, yo les permito que vayan a saltar, a andar en patineta sin un casco, y después tienen que caer al hospital, y de ahí, en su caso, tener que derivarlo a Bariloche, donde tenga que ir al foco hoy, que está cumpliendo uno de los picos mayores que tiene hoy la comunidad, de los cuales es una realidad que vivimos en Bolsón. Entonces, los recursos que tenemos son acotados, pero están todos sobre la mesa. La policía lo está haciendo. También ayer salió este tema, que también lo hablamos con el presidente del Consejo, Fabián Rudolph, con el tema de que el Consejo va a estar muy activo también, y está, de hecho, para ir sacando cuestiones que ayuden al comportamiento social. Esto también dentro y teniendo conciencia de las herramientas que tenemos para hacerlo efectivo. Obviamente estaría buenísimo que haya un policía en cada barrio, un policía en cada esquina, pero bueno, lamentablemente hoy esos recursos no lo tenemos. También traer recursos de otro lado, donde también hay virus circulante, también es una complicación, y en las cuales hay que tener muy consciente en tomar esa decisión para no afectar hoy nuestra comunidad, que realmente la estamos llevando bastante bien. Disculpe si me explayé un poquito más, pero bueno, está bueno que lo entendamos bien de esa forma.
Se ha dicho que hay muchas personas que van hacia Bariloche evitando los controles. También se dice que el punto de control más efectivo podría ser Villegas. La pregunta, o las preguntas, voy a hacer dos, es, primero, si desde el COEN se considera que el punto de inflexión es verdaderamente Villegas, y la otra es, ¿quién sería para ustedes, hacia la ciudadanía, el responsable de los controles en Villegas? Si la Fuerza de Seguridad, Sanidad, el municipio, todos en conjunto, pero ¿quién sería el responsable de ese control?
A ver, dentro de la estructura que son los controles, muchas veces, y se ha discutido, cada postura tiene sus actores fundamentales. En un control vial, donde simplemente se demora a la persona, se le piden los papeles, una declaración jurada, se le pide un informe de dónde viene, hacia dónde va, si tiene los permisos correspondientes, esa es una tarea que tiene que hacer caminera, tránsito y policía en su defecto también. Es un conjunto que se acompañan entre ellos dentro de las resoluciones que sacamos y que ellos hacen efectivo. Entonces, por ahí, en base a eso, y esos números o estadísticas o informes, después se pasan a salud, para que en el caso de que esa persona en algún momento tenga algún problema, se le pueda hacer el seguimiento correspondiente. Se está charlando la posibilidad de traspasar el control caminero o hacer un control más, aún más, un poco hacia el lado de Recta de Palma, ahí donde hay una estructura, ya donde se podría usar, donde hay servicio por ahí de internet o de telefonía. Así que estamos evaluando esa situación. Nos quedan algunos detalles que afinar ahí, como para ver la participación de estos actores que estamos evaluando, tanto ya desde el municipio. Obviamente nuestra parte está a disposición, de hecho hemos conseguido ese lugar, y bueno, estamos haciendo las gestiones correspondientes para ver si lo podemos efectivizar por ese lado. Entonces, de esa forma evitaríamos un acceso como es el de Yanti o en un montón de lugares donde por ahí hacen esquivo de y nos está entrando gente a Mallín. Entonces, nosotros somos conscientes de ese problema y bueno, estamos en la búsqueda de la solución.
Buenos días. Dos preguntas de oyentes que se comunican con las radios. Primero, para usted, Agustín Huasco, ¿qué va a pasar este fin de semana o en estos días si van a abrir los gastronómicos? qué va a suceder? Y después, para Mirna Lamberto, pregunta un oyente urgente, una pregunta, ¿qué pasa con la especialidad del neurólogo? Esas dos preguntas.
Bueno, con el tema de las aperturas, eso se viene trabajando, digamos, todo el tiempo en el momento que se hacen las flexibilizaciones, y como bien dijo Mirna, lo estamos trabajando en el área de comercio, tanto del Ejecutivo. Eso es algo que realmente nos preocupa a todos, no solamente en el Bolsón, sino creo que en todo el país y en el mundo entero. Pero bueno, son cuestiones delicadas de las cuales no soy yo por ahí el encargado de hoy informarlo, sino que lo vamos trabajando, y esto, lamentablemente, como hablábamos en el principio de la conferencia, es muy dinámico y va cambiando. Hoy, como decía Mirna también, tenemos la ciudad de el pueblo de Jacobacci. ¿Quién se esperaba que tuviera los casos que hoy tiene? Siendo un pueblo rural, siendo un pueblo chico, y sin embargo hoy tienen esta situación. Entonces, yo creo que como va avanzando estas cuestiones, hay que ser muy prudente, y no solamente acá, y lamentablemente, ¿no? Porque si fuera por mí, obviamente, yo sé que el virus no es solamente el problema que tenemos, sino es el problema social, lo económico, y realmente nos duele a todos, porque yo lo puedo decir desde ambos lugares, y realmente estamos tratando de buscar la mejor solución para todos. Ese es el pensamiento que tiene el intendente, y que bueno, yo creo que es el problema que le saca el sueño en muchas cuestiones para que la comunidad en sí esté lo mejor posible. Pero bueno, hay que ser muy prudentes, e ir a paso firme, ¿no? Con los pies en la tierra.
Con respecto a tu pregunta, Darío, con esto de la apertura de la flexibilización de las diferentes especialidades, nosotros a partir del 16 de junio se reabrió todo lo que tenía que ver con gastroenterología, neurología, infectología, clínica médica ya venía atendiendo, y la semana pasada ya tenía consultorio programado el neurólogo que cumple funciones en nuestro hospital, que al margen de eso, él tiene una patología crónica de la que hizo uso en su licencia, porque como todos sabemos, el DNU eximía a aquellas personas mayores de 60 años o a aquellas personas que tuvieran alguna patología crónica. De todas maneras, el doctor se puso a disposición teniendo en cuenta esta situación personal, y logramos de alguna manera, resguardando también su integridad física, que con un triage, como decimos nosotros, qué caudal de pacientes podía tener, con un distanciamiento que pudiera mantenerse en el consultorio y con todas las medidas de prevención para resguardarlo a él y a los pacientes. Por otro lado, veremos en el transcurso, como dije hoy cuando hablé, la semana que viene, de acuerdo al escenario que estamos teniendo, y esto es minuto a minuto, de qué manera vamos a seguir dando respuesta con las especialidades médicas, porque todos sabemos que no tenemos 5 neurólogos, tenemos 1, y que hay que cuidarlo.